en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugadas, celebrando la noche más mágica del año, la de San Juan, aquí llegamos. Un placer para todos nosotros estar aquí. Tenemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias para llenar la madrugada de radio y de misterio, y es un placer que nos hayas elegido esta noche. Son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, tenemos ya todo listo para salir de viaje. Nuestro destino es esos universos que están ahí fuera y vamos, como siempre, a la búsqueda de respuestas. Los saludos de Rubén de Felipe y Mar Gasca, que esta noche controlan nuestro mágico sonido, así como del resto del equipo del Espacio en Blanco. Es un placer, como decimos, para todos nosotros estar aquí. Noche con el estudio lleno de amigos que han venido a celebrar la noche más mágica del año. Ya sabéis que hoy puede pasar cualquier cosa. Las barreras entre el mundo visible y lo invisible están abiertas, así que preparaos para esta especial noche de San Juan aquí en Radio Nacional. Saludos para todos los que estáis en la sintonía de Radio Nacional, ahora escuchándonos en directo y en Radio 5. Para los que estáis conectados a través de la radio online en cualquier parte del mundo, ya sabéis que entráis en la página de Radio Nacional, buscáis radio online o radio en directo y nos podéis escuchar. Sabemos que hay mucha gente en América Latina y en otras partes del planeta. Saludos desde España. Y los saludos para todos los que nos escucháis a lo largo de la semana en el podcast, haciendo que seamos uno de los programas más descargados de toda la radio. Algunos os estáis quejando de que ahora en este momento sean las dos horas estén juntas en ese podcast. No es una cosa nuestra. Lamentamos que nos guste, aunque bueno, así siempre tenéis esa opción de tenernos, de descargarnos, y gracias por ese 100% de popularidad. Teléfono abierto a cualquier consulta o llamada que queráis, 900-137-137, esta noche funciona. Teléfono de llamada gratuita, 900-137-137, y como siempre, tenemos un concurso, 5 regalos para premiar vuestra fidelidad y vuestras preguntas, y es un placer que estéis ahí comunicando y conectando con nosotros. Y esta noche tenemos muchos temas, tras esa introducción os contamos alguno de ellos, y después José Luis Tajada nos va a traer cosas de hoy vamos a estar en el mundo de los espíritus, así que preparaos. José Luis Tajada nos trae cosas de transcomunicación con voces increíbles, y tenemos una canalizadora que nos va a contar cómo surge ese proceso. Pero antes, ahí va un avance.
Muchos creen que vivimos en un mundo en el cual el fino velo entre esta vida y la muerte se puede quebrar con facilidad. Si esto es cierto, ¿significa que la muerte no es el fin de nuestra existencia? ¿Existen realmente los poltergeist y los espíritus? ¿Podemos visitar a nuestros seres queridos después de la muerte para hacerles saber que estamos bien? Algunos creen que existen malvados demonios que pueden poseer el cuerpo de los humanos. O Otros piensan que las emociones humanas pueden ser capturadas alrededor nuestro, incluso llegándonos a afectar. Estos son algunos de los argumentos que esta noche te esperan en tu cita. Será un viaje al mundo de los espíritus, ese lugar que a todos nos espera después de la muerte. Sé bienvenido, como siempre, y prepárate. Vamos a descubrir algunas cosas ocultas.
Esas son nuestras primeras intenciones, y saludar a nuestros dos primeros invitados que han estado por aquí por el programa y repiten: María Jesús, Albertus, ese, el apellido.
Sí, señor. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Feliz noche de San Juan.
Muchas gracias igualmente.
Gracias por estar en el programa a estas horas.
Gracias a ti por invitarme.
Por haber venido. Y Juan Miguel Fernández, también viejo conocido, antiguo conocido del programa. Buenas noches, Juan Miguel.
Muy buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Estupendamente, y dándote las gracias por esta oportunidad que nos das.
Yo siempre a vosotros por venir a estas horas. Es curioso porque os llamo a cualquier momento y estáis dispuestos a venir.
Estamos siempre a disposición de divulgar aquello que sentimos y que vivimos, que es la doctrina de los espíritus.
A mí eso me alegra y te lo agradezco. Sois de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid.
Exactamente.
¿Cuánto tiempo lleváis en esto de los espíritus y por qué os metisteis en esto?
Llevamos cerca de 30 años.
En un tiempo en el que la gente que practicaba o que decía que era espírita se la veía casi con cuernos también en este país.
Bueno, es que ten en cuenta que acabamos de salir de la dictadura prácticamente, y durante muchos años había estado totalmente anulada, prohibido por el franquismo, ¿no?
Ajá. Entonces, también de los que ibas a comprar libros, había una librería famosa en España.
Sí, digamos, sí, la plaza
de España.
Exactamente.
Detrás de la plaza de España.
Sí, sí.
¿Cómo se llamaba? Me acordaré. Sí. Íbamos todos a comprar libros de espíritus de Allan Kardec.
Y se daban conferencias en el interior.
Sí, me acuerdo.
Sí, me acuerdo.
Y de repente llegaban los grises y pillaban a toda la gente que estaba.
Pillaban a todo el mundo.
Que estaba allí y nos llevaban a ciertos.
Había que disimular.
¿Cómo se llamaba? Ahora alguien seguramente en el 137, si os acordáis de cómo se llamaba ese sitio histórico.
Ha transcurrido tiempo desde entonces.
Un montón.
Y cómo ha cambiado la creencia de todas estas cosas a través de la demostración que se van realizando unos y otros.
Ayer hablábamos con un médico también, un doctor, compañero también del programa, y le preguntaba, igual que os traslado la pregunta ahora a vosotros, ¿en este momento hay más interés por el mundo de los espíritus?
Muchísimo, muchísimo. Nosotros lo vemos a través, por ejemplo, de las visitas que tenemos en los centros espíritas españoles y sobre todo los congresos nacionales, ¿no? Sabes que el año 2010 hicimos un congreso internacional en Valencia. Uh-huh. Y vinieron pues desde 50 y tantos países distintos a frecuentarlo, ¿no?
Sí.
Más de 5.000 personas llegamos a tener en un punto determinado.
Qué curioso. ¿Y habéis notado que en España hay muchos más centros, son más activos?
Sí, sí.
Y sobre
sí.
todo serios, me refiero.
Sí, sí, por supuesto.
Hay mucho cantamañanas por ahí.
Sí, hay mucho vividor, sí. ¿Y sabes qué ocurre con esta serie de cosas? Que la gente tiene un concepto equivocado de lo que es el espiritismo.
Ya. De hecho, venís hoy al programa porque os contaba a micrófono cerrado que estamos haciendo varias series últimamente de programas de visitas extrañas, etcétera, y hay mucha gente que nos ha hecho preguntas y que me gustaría que vosotros pudierais responder. Pero antes, María Jesús,
dime.
¿Te puedo preguntar?
Puedes.
¿Eres médium?
Sí.
Vale. 2:15, 1:15 en las Islas Canarias. Detrás de esa introducción nos vamos rápidamente a tocar el tema. Hay muchas cosas que esta noche queremos contaros. 900-137-137, Armenteros se llamaba la revista.
Exactamente.
La librería Armenteros. Me lo acaban de pasar los compañeros. 900-137-137, si queréis preguntar qué sitio tan increíble aquel, ¿eh?
Sí. Yo tengo que hacer una connotación en lo que ha dicho María Jesús cuando le has preguntado si era medium.
Sí.
Medium somos todos, ¿eh?
Vale. Luego me lo contáis. Tras esa introducción nos vamos preparados. Esta noche vamos a caminar. Antes de nada, ¿diferencia entre el mundo de los espíritus y el mundo espiritual? ¿Hay diferencias?
Bueno, prácticamente es lo mismo.
Sí.
Somos espíritus inmortales y ahora, pues, circunstancialmente estamos con esta máscara que tenemos cada uno de nosotros, nuestro cuerpo físico, y que más adelante, dentro no sabemos de cuánto tiempo, porque va a depender de nosotros mismos, pues nos habremos quitado esta materia que llevamos ahora.
Sin embargo, cuando se habla del mundo espiritual, parece que es ese mundo de la nueva era en el que todo el mundo está cantando vestidos de blanco, todo muy bonito y todo muy así. No lo digo por vosotros.
Bueno, lo de vestido de blanco es un decir, ¿no? Eso es una leyenda urbana.
Sí.
Porque seguimos viviendo igual que estamos viviendo ahora. Es la continuidad de la vida.
Ya.
Nadie nos va a anular todas nuestras imperfecciones, nadie nos va a quitar nuestras virtudes y vamos a seguir teniendo nuestros sentimientos, nuestras emociones. Es decir, que vamos a seguir viviendo tal como estamos ahora.
Ya, vale, pues nos vamos después de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros a daros más datos. El viaje comienza, ojalá lo disfrutéis.
Existen muchas referencias en la historia acerca de la existencia del mundo de los espíritus. Para muchos, habitan en un lugar más allá de esta vida, situado entre los cielos y los infiernos. Con respecto al testimonio bíblico sobre la existencia de los espíritus, es interesante notar que las mitologías de las civilizaciones antiguas también afirmaban su existencia. La mitología babilónica nos retrata a los espíritus como dioses que traían mensajes del mundo de los dioses allá arriba, al mundo de la tierra aquí abajo. La mitología griega y romana tenía dioses y semidioses que visitaban la tierra, y lo mismo sucedía en mayor o menor grado con todas las demás civilizaciones antiguas. Los críticos de la Biblia algunas veces consideran estas referencias al mundo de los espíritus como evidencia de que la Biblia también es mitología, o sea, que no tiene ninguna base empírica, al menos en este campo. Pero es igualmente posible que las mitologías en realidad encierren una memoria distorsionada de una experiencia temprana de la raza. Esta posibilidad adquiere más importancia en la actualidad, aún para los que no son cristianos, con el actual y renovado interés en el mundo de los espíritus. ¿Existen estos seres? ¿Existen realmente los ángeles o los demonios? ¿Acaso visitan la tierra? Nuestros invitados esta noche nos traen respuestas.
¿Esta noche hay espíritus entre nosotros, María Jesús?
Claro, siempre hay espíritus.
Sí, ¿muchos?
Muchos, más de los que te imaginas.
Bueno, vamos al mundo de los espíritus. A mí ya siempre me asombra. ¿Cómo podríamos definir ese mundo de los espíritus? ¿Es un mundo, un vacío entre este mundo y el otro, entre el cielo y el infierno? ¿Dónde habitan? ¿Dónde están?
Bueno, hay planos espirituales donde los espíritus continúan existiendo tal como nos vemos nosotros ahora. Y también hay una serie de espíritus que se llaman espíritus errantes, que se encuentran entre dos encarnaciones. Es decir, cuando nosotros desencarnemos, estaremos errantes y estaremos en ese punto hasta que volvamos a encarnar otra vez, hasta que tengamos un proyecto, hasta que tengamos una prueba determinada que superar, o concretamente tengamos una expiación. Es decir, aquello que hayamos cometido erróneamente con anterioridad tenemos que reparar posteriormente. Por eso vamos reencarnando tan progresivamente.
Ya. Vamos a intentar dar un paso más. Ayer nos hablaba el doctor que estaba con nosotros de lo que ocurría cercano a la muerte. Uno muere y ¿qué ocurre? ¿Dónde vamos? Si ha sido bueno vas al cielo, si ha sido malo vas al infierno.
Bueno, no son estados geográficos, ¿eh? De hecho, pues aquí encarnados, una de las veces nos encontramos en el cielo y otras estamos en el infierno. Depende un poco nuestro estado vibracional y nuestros problemas o nuestras ilusiones que podamos tener. Uh-huh. Cuando desencarnamos, pues dependerá un poco de la situación que hayamos vivido anteriormente. y pasaremos posiblemente a aquellas personas que hayan desencarnado por enfermedades, pasarán a un hospital espiritual al otro lado de la vida.
¿Un hospital espiritual?
Sí, 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 durante un cierto tiempo hasta que se recuperen de ese estado vibracional que han tenido.
Ya, déjame que te pregunte, si uno ha sido, luego te dejo seguir, claro, un poco, si uno ha sido muy bueno, ¿no se va de repente a otro sitio?
Con esa velocidad no, porque pasas por un estado de turbación desde la muerte física. Ten en cuenta que
lo pasamos todos,
claro,
ese estado.
Todos, porque así como hemos sido constituidos físicamente, molecularmente, por el principio vital, pues cuando desencarnamos, lógicamente las moléculas se van perdiendo poco a poco hasta que perdemos toda la fuerza, toda la energía vital. En ese tiempo entramos en un estado de turbación, como si tuviésemos pues la anestesia, y lógicamente pues pasará un tiempo determinado hasta que volvamos a despertar, entre comillas, al otro lado de la vida. Y todo va a depender por nuestro comportamiento, por nuestra evolución espiritual, de cómo nos hayamos comportado en la última encarnación que hayamos tenido.
Ya. ¿Y ese lugar cómo sería? ¿Ese mundo cómo? Pero antes de nada, ¿de dónde te salen todas esas informaciones?
Claro. Es decir, Hombre, la doctrina espírita, a través de todas sus comunicaciones, de la literatura, de los libros de Allan Kardec, etcétera, que además ha sido la única filosofía, doctrina o religión que explica verdaderamente lo que es el espíritu, porque todas han hablado, todas las religiones, filosofías o doctrinas han hablado del espíritu, pero ninguna ha sabido definir, ninguna ha sabido explicarnos qué es lo que ocurre con el espíritu, de dónde venimos, qué somos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro estado actual. Entonces, la doctrina espírita nos dice verdaderamente qué es lo que ocurre con nuestras vidas. Y todo estará en función también de nuestro comportamiento, de nuestro estado evolutivo, moralmente estoy hablando.
Ya. ¿Cómo es ese lugar? ¿Se podía definir? ¿Es como ese cómo le llaman ese planeta? Marduk, me parece que es.
Hay varios,
transcomunicadores.
Hay varios planos espirituales donde podemos acudir, o donde iremos destinados precisamente por nuestro estado vibracional. Uh-huh. Automáticamente.
Cada uno va a un lugar que... donde encuentras semejantes a ti.
Hay grupos, hay parámetros donde podemos encajar, no hay nada definido, ¿no? Sino hay estados evolutivos diferentes.
Ya. ¿Los ángeles pueden acercarse a este, decíamos en esa pregunta, visitan la Tierra los ángeles y los demonios?
Bueno, para nosotros no existen ni ángeles ni demonios, son palabras creadas por la religión, ¿no? Los ángeles para nosotros son espíritus con conocimiento, espíritus superiores, que han alcanzado un estado vibracional alto y que tienen la facultad de bajar precisamente, por decirlo de alguna forma, para estar entre nosotros, para ayudarnos. De hecho, cada uno de los que estamos aquí presentes tenemos nuestro guía espiritual, que en otro tiempo, hace ya décadas de años, se decía el ángel de la guarda, ¿no? En cuanto a los demonios, ya sabemos que ha sido una creación de la Iglesia, ¿no? Pero existen verdaderamente.
Se van a meter mucho contigo con eso que dices.
Lo siento mucho, pero la realidad es así, ha sido creado por ellos, y lo único que tengo que decir que efectivamente son seres verdaderamente tremendos, ¿no? Muy oscurecidos, muy malvados, que son los que, bueno, son los mal llamados demonios.
Ya. Esta noche vamos a hablar en la última parte del programa de ese tipo de seres y de cómo librarse. Os contaba a micrófono cerrado que llevamos haciendo unos cuantos programas hablando de extrañas visitas nocturnas y hemos tenido miles de llamadas y de comunicaciones de gente. A mí me ha sorprendido mucho que haya tanta gente que esté teniendo ese tipo de visitas, entre comillas, ¿no? Vamos a tratar de darle soluciones un poquito después, si te parece. Uno elige venir a este planeta y elige la misión y elige los padres y elige la vida y elige...
Los padres posiblemente se puedan elegir, pero piensa que cada encarnación es un tema totalmente independiente. Igual que morimos, igual que vivimos. Cada uno tenemos nuestro estado evolutivo, cada uno tenemos nuestras carencias, nuestras virtudes, y en función de lo que necesitamos aprender, de lo que necesitamos desarrollar, así va a ser el planeamiento de nuestra futura vida.
Ya.
Como así, las pruebas por las que tengamos que pasar o reparaciones que tengamos que efectuar, motivado por toda nuestra ascendencia.
Ya. ¿No hay relación entre una reencarnación y otra para ir evolucionando hacia
claro que sí, están ligadas. Es decir, hoy somos el resultado del ayer.
Sí.
Y hoy estamos construyendo para el mañana.
Ya.
Somos los arquitectos de nuestro futuro.
Ya. ¿Y por qué no hay recuerdo de esas otras vidas?
Ah, porque son muy interesantes. La ley del olvido es una de las leyes fundamentales de la divinidad. Porque tú piensas que los que estamos aquí reunidos, si hubiésemos vivido en otras oportunidades juntos y que nos hubiésemos llevado de una forma pues enfrentada, violenta, ¿cómo nos íbamos a ver ahora? ¿Cómo íbamos a reaccionar? ¿Cómo íbamos a aplicar ese atributo que cada uno de nosotros tenemos, que es el libre albedrío? estaríamos supeditados, condicionados por una serie de circunstancias que nos obligaban a comportarnos de una forma determinada.
Ya. Y es cierto que uno se va reencontrando a lo largo de sus diferentes vidas, con esta vida, con gente con la que ya has vivido, tienes de repente esa sensación de decir, nos conocemos de
claro,
de
claro, los grupos espirituales como el nacional, la familia espiritual, así como existe la familia consanguínea, sí, aquella que estamos viviendo pues en esta encarnación, existen las familias espirituales que llevan viviendo juntos durante por muchas vidas repetidas.
Yeah.
Imagínate una compañía de teatro, donde los personajes, una compañía nacional, por ejemplo, ¿no? Donde los personajes en diferentes obras van cambiando, ¿no? Una vez es ahora de padre, otra de madre, otra de tío, otra de hermano, ¿eh? Pues más o menos la vida de cada uno de nosotros está escrita así.
Qué curioso. ¿Y hasta cuándo estamos reencarnándonos? ¿Tiene un sentido esto?
Claro, hasta que nosotros podamos aprender todo aquello que necesitamos para nuestra evolución y, por otro lado, cuando hayamos podido apartar de nosotros aquellas imperfecciones que cada uno tenemos. Basta con que nos analicemos y veamos de qué carecemos en una cosa y en la otra.
Y cuando hemos aprendido y hemos apartado todas esas faltas de cosas, ¿a dónde vamos? ¿Al cielo?
No, hombre. Nosotros vamos a trabajar al mundo espiritual, a ayudar a aquellos otros que están menos atrasados.
¿Nos hacemos ángeles o algo así? Por
hombre, tanto como ángeles no, nos hacemos mejores que lo que tratamos ahora, ¿no?
¿Quieres decir algo? 2:27, 1:27 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Creo que vas a tener que venir varias veces al programa.
Las que tú quieras.
Tras esa introducción seguimos con otro aspecto un poco más duro de este asunto que nos habéis pedido que tratáramos.
Posesión demoníaca es como se denomina desde el punto de vista religioso a un tipo de trastorno del comportamiento que se atribuye al apoderamiento del espíritu del hombre por otro espíritu. Desde el punto de vista médico, se considera un trastorno disociativo de la histeria. Comúnmente se le denomina demoniomanía. En general, las manifestaciones de un poseído según manuales e instructivos religiosos, como el ritual romano y los manuales para exorcistas, incluyen memoria o personalidad borrada, convulsiones, respiración agónica, aversión a lo sagrado o aparición de enfermedades sin causa aparente. El acceso a conocimientos sobre sucesos distantes y ocultos, gnosis, y a lenguajes extranjeros, xenoglosia, o hablar y entender lenguas desconocidas por el sujeto. También se pueden dar cambios drásticos en la entonación vocal y en la estructura facial, aparición repentina de lesiones, arañazos, punciones y diferentes marcas, cicatrices espontáneas y fuerza desproporcionada. En aquellas religiones cuyos cultos consideran la existencia de entidades demoníacas, la posesión demoníaca es el término con que se describe el control interno, intermitente o permanente, por un demonio, de las acciones del cuerpo de un ser humano. Pero, ¿pueden los espíritus, los demonios, poseer el cuerpo de un ser humano? Veamos lo que opinan nuestros invitados.
Todo lo que tenemos, queremos compartirlo. Instituto RTV, matrícula abierta en los ciclos formativos. Con prácticas en Radio Nacional y Televisión Española y acceso directo a la bolsa de trabajo. Instituto RTV, formando profesionales de la comunicación. Toda la información en rtv.es/instituto.
Estáis escuchando Espacio en Blanco en Radio Nacional de España, conmigo es Blanco.
Los ángeles existen. Dos y media, una y media. Una y media en las Islas Canarias. Un montón de preguntas antes de entrar con este asunto del diablo. Pregunta si los animales tienen espíritu.
No, tiene un principio inteligente, principio psíquico. Es tener en cuenta que el espíritu empieza en el mineral, sueña en el animal, despierta en el hombre, pasando también por las plantas.
Qué bonito. ¿Quién decía eso?
Pues eso lo decía León Denis.
León Denis.
Sí, uno de los
espiritista, ¿no?
Sí, un espiritista francés que fue el continuador de la obra de Allan Kardec. Sí.
Pregunta también, ¿qué hace falta para ser espírita o espiritista? ¿Hay diferencia? ¿O está?
No, no es lo mismo exactamente. Bueno, pues dedicarse a estudiar y a practicar lo que la doctrina te dice. No te exige nada nuevo, sino fundamentalmente es un poco el estudio y la transformación íntima de cada uno de nosotros, lo cual es bastante complicado, porque claro, tienes que vivir un poco pensando en los demás, no en ti mismo, y eso es complicado, porque te tienes que desprender de ciertas condiciones, ya, que tú tienes ciertas comodidades, etcétera, etcétera.
2:32, estamos en directo celebrando esta noche de San Juan de una manera diferente, 1:32 en las Islas Canarias, aquí en Radio Nacional. María Jesús, ¿puede haber espíritus que nos quieran o nos puedan hacer daño?
Sí, claro. Pero no son demonios, son espíritus ignorantes, pero muy vengativos, muy dañinos. Te pueden hacer mucho daño, claro que sí.
Ya.
Te pueden arañar, claro que sí. Te pueden herir, claro que sí.
Sí.
Pero siempre porque tú se lo permites.
Ya, hay que matizar mucho eso porque eso da mucho miedo. Es decir,
siempre,
¿a cualquier persona le pueden hacer daño?
Sí, pero va a ser por sus pensamientos, por su forma de ser, por su forma de actuar ante la sociedad. Si tú eres una persona negativa y vengativa, vas a estar siempre rodeada de espíritus negativos y vengativos. Y vas a hacer daño el mismo que te están haciendo ellos a ti.
Ya. ¿A los niños? Me comentabas antes que...
No, a los niños jamás.
Están protegidos.
Siempre.
Vale. Mucha gente dice que cuando se inicia esta serie de procesos, digamos de posesión o oposición, llamémosle así entre comillas, han abierto la puerta, han hecho un juego de Ouija, por ejemplo,
claro.
Es decir, han abierto una puerta hacia ese mundo. ¿Comienza así el fenómeno o no necesariamente?
No necesariamente, es que todo el mundo lo achaca a la Ouija. La Ouija es como todo, es una herramienta que haciéndola bien, correctamente, no pasa nada. El problema está en que lo hacen los jóvenes, abren la puerta pero no saben cerrar esa puerta. Por lo tanto, siguen entrando espíritus negativos.
Ya. Pregunto también, si me odian mis familiares, dice, cuando están vivos, ¿me seguirán odiando cuando estén muertos?
Sí, claro.
Sí.
Si te llevas todas las sensaciones, las emociones que tienes aquí al otro mundo, ¿no?
Exacto.
Y te sigues comportando de igual manera.
Igual.
¿Y hay alguna opción para poder...? Bueno, esto te lo pregunto en la tercera parte. Posesiones. ¿Por qué ha habido tanto...? No sé cómo llamarlo. Tanta prensa con este asunto, tantas informaciones con este asunto, porque desde el principio ya Cristo quitaba algunos diablos que tenían
claro,
el cuerpo.
Claro, claro. Pero fíjate que lo quitaba por su autoridad moral. Eso es fundamental. Es decir, cuando nosotros podemos enfrentarnos a un obsesor, que puede ser, muy bien como decía María Jesús, porque dejas tu puerta abierta, pero...
¿Cómo dejas la puerta abierta?
Sí, bueno, porque estás dejando... precisamente estás cediendo. Es como cuando dices, es que me han hecho mal de ojo y tal, es que estás esperando que te hagan el mal de ojo, ¿comprendes?
Ya.
Tú estás dando aquello que tú tienes, no te proteges. Por ejemplo, yo te puedo decir que la pregunta 459 del libro de los espíritus, Kardec pregunta que si influyen los espíritus en nuestras vidas, ¿no? Y dice, mucho más de lo que vosotros podéis pensaros. ¿Y por qué? Porque dime cómo eres y te diré quién te acompaña. ¿Me has comprendido? En función de nuestro comportamiento, como bien decía ella, así vamos a tener la compañía de unos o de otros. Si nosotros movemos un espacio vibracional negativo, vamos a tener aquellos espíritus que son negativos. Si yo tengo una carencia, por ejemplo, moral, porque me dedico pues a otra serie de actividades negativistas, o soy una persona que fuma mucho, o que bebe mucho, o que realiza... esta serie de imperfecciones que cada uno de nosotros tenemos, porque somos seres humanos y que cada uno los tenemos, vamos a estar rodeados de aquellos que precisan, que han partido ya para el otro lado de la vida, seguir fumando, seguir bebiendo, teniendo sexo en ese plan, etcétera, etcétera, etcétera. Es una vida bastante compleja.
Y lo semejante llama a lo semejante, así como tú eres.
Somos un imán, exactamente un imán. Exactamente un imán.
Os decía que estos últimos días hemos hecho algunos programas en los que mucha gente nos ha relatado, Miguel Pedrero relataba algunas experiencias de visitas nocturnas extrañas y nos hemos visto desbordados. ¿Por qué? no sé si eso ocurría antes, esas visitas pueden llegar de noche
y de día. Ya. Llegan de noche y de día. Lo que ocurre es que de día estás más distraído, tienes que hacer cosas y no te fijas, no te das cuenta. Por la noche, cuando ya te quedas en casa y te vas a dormir y te relajas un poco, es cuando los ves con mayor facilidad.
Ya, es curioso porque todo el mundo los representaba de la misma manera, altos, negros, delgados, enjutos. Esa es la imagen de ese tipo.
Es una forma de definir las sombras, los del bajo astral, por ejemplo.
Pero vienen porque son llamados, ¿eh?
Porque son llamados.
Claro. Son llamados por tus sentimientos. Tenemos algo importante. Solo hay dos tipos de sentimientos, buenos y malos. Si tú eres una persona con unos sentimientos bondadosos y estás todo el día ayudando a los demás y haciendo el bien y no tratando de hacer daño a los demás, siempre tendrás espíritus de ese mismo nivel a tu lado que nunca permitirán que vengan estas sombras oscuras.
Nunca te llegarán.
No lo permitirán.
Te protegen, lógicamente.
Te protegen. Pero si tú eres una persona vengativa o dañina, siempre estarás rodeado de sombras. Y esas sombras se te manifiestan cuando tú te relajas un poco.
Y te quedas tan tranquila.
Claro.
¿Cómo podemos librarnos de ellas? Es la siguiente pregunta. Hay mucha gente preocupada por ese asunto. No te quiero acabar de contar lo que te contaba antes aquí. No lo quiero contar a micrófono abierto. ¿Cómo te puedes librar de esa serie de cosas?
Mandando.
Explícamelo, mandando.
Primero cambiando tu forma de ser, de pensar, de sentir.
Eso es difícil.
Pero hay que hacerlo.
En un momento.
No, en un momento no. Esto es con el tiempo. Ya. De la noche a la mañana.
Pero imagínate que yo tengo esta noche en mi casa y aparece esa forma.
Bien.
¿Qué hago con él?
Pues tú esta noche que te levantas,
Dios no lo
te
quiera,
despiertas,
ni yo ni nadie, Dios no lo quiera.
Tú te despiertas esta noche y ves una sombra a tu lado y lo primero que haces es abrir los ojos y fuertemente decirle, márchate de aquí. Esta es mi casa. Casa, no me refiero al hogar, sino a mi persona. Mi casa, fuera de aquí.
Y se va. ¿Sí? Así de fácil.
Pero si tienes miedo, se queda.
Ya.
Entonces el miedo hay que guardarlo y sacar el coraje.
Quizá porque ellos se alimentan de esa sensación.
Del miedo que tú tienes.
Sí.
Y te acobardan y ahí, poquito a poco, llegas a conseguir que te dominen.
Es como una larva que se mete ahí dentro y empieza.
Ah, exactamente. Pero hay que tener fuerza y coraje y el miedo se guarda. Y por la mañana cuando te sale el sol, que se ve todo de otra manera, te asustas. Pero por la noche no.
Y luego pedir ayuda espiritual a tu guía espiritual, como lógico y natural, que para eso están ahí.
El que tienes al lado que no se ve,
sí,
que...
Sí, exacto. Ya. No es que esté las 24 horas contigo, sino en momentos determinados que tú exijas una necesidad, él va, en el momento en que le llamas, él está contigo ahí.
Ya, y ese sería un poco el proceso de lo que se puede llamar la posesión, que tú permites que esas entidades se empiecen a apoderar de tu sentimiento por el miedo, les empiezas a alimentar y ellos se quedan ahí enquistados.
Ya, no, vamos a ver.
Eso es otra cosa.
Eso es otra cosa. Yeah. La posesión, como mal llamada, que no es posesión, pero cuando un espíritu negativo te envuelve hasta el punto de que te hace hacer el ridículo porque tú haces exclusivamente lo que él quiere...
¿Puede llegar a eso?
Sí, sí. Es porque en algún momento de alguna vida tú has hecho lo mismo con él y ahora viene a vengarse. Tú preguntabas antes si el odio lo seguimos teniendo al morir. Claro.
Sí.
Yo he renacido ahora, yo no sé quién es dejé en el otro lado, posiblemente algún enemigo. Imagínate que mañana aparece y me pide cuentas. Y entonces puede llegar a hacer que yo haga lo que él quiera. Porque me voy dejando envolver, me voy dejando envolver. No,
ya.
Hay que sacar el carácter, hay que decir márchate.
Esa es la solución.
Márchate, no voy a hacer eso.
Una ventana abierta hacia otros universos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
2:40, 1:40 en las Islas Canarias. Estamos dando un punto de vista, luego habrá otros diferentes puntos de vista en el programa hoy. Sí, Juan Miguel.
Sí, te iba a decir que posiblemente aquel que sea víctima ahora de la situación que está viviendo, en otra encarnación haya sido el verdugo. sí, se cambian los términos.
Ya. ¿A vuestra asociación más gente que tenga este tipo de problemas?
Sí, sí van, sí.
¿Y les ayudáis?
Intentamos ayudarles, sí. Intentamos explicarles y sobre todo pues son personas que frecuentan ya la asociación, reciben pases espirituales todas las semanas, un par de veces a la
semana. ¿Qué es eso de pases espirituales?
Es la transfusión de fluidos espirituales que reestructuran todo nuestro cuerpo espiritual. Y lógicamente repercute en nuestro cuerpo físico. Hay muchas personas que se sienten mal, con enfermedades, etcétera, y nos visitan y al cabo del tiempo han mejorado bastante. Nosotros no hacemos nada, simplemente los espíritus trabajan a través de los medios que estamos allí.
Es decir que tenéis un grupo de gente que contacta con ellos y ellos se prestan a ayudar. Y
Sí, toda la semana.
Vale, por zanjar un poco este asunto, no nos pueden hacer daño si no queremos.
Si no nos dejamos.
Si no nos dejamos.
No puede.
Si viene algún tipo de ese ser, quizá te esté dando la imagen de que hay algo tuyo oscuro también en tu vida que tienes que empezar a analizar, ¿no?
En el momento que te acostumbres a mentalmente pedir ayuda a tus guías espirituales, que los tienes, dejan de producirse esas cuestiones.
Y si aparecen, sacar un poco
el carácter.
El carácter,
y decir, fuera
de aquí, vete y
así de
fácil se van.
Sí. No. Así de fácil empiezan a darse cuenta que tú tienes carácter. Porque ellos son fuertes, pero si tú te acobardas, ellos se hacen más fuertes. Entonces, por eso hay que sacar el carácter, aunque te estés muriendo de los nervios y de miedo, pero hay que sacar el carácter y decir, fuera de aquí.
900-137-137, nuestro teléfono revolucionado esta noche con multitud de preguntas, vais a tener que volver, pero seguimos adelante con más temas. Todavía queremos tocar algunos aspectos más.
En todos los tiempos ha existido en el más allá un número infinito de espíritus en diversas escalas, con diferentes grados de espiritualidad. Los que se han encontrado en la parte más baja de la escala debido a su confusión han tendido siempre a buscar a los seres humanos, abrumados por el peso de su materialismo. Esos espíritus, faltos de evolución, manejan a las materias y ejercen un efecto de sugestión sobre todos aquellos que les dan cabida. Dios ha permitido que esos espíritus que necesitan de los hombres desciendan entre ellos para experimentar y comprender muchas cosas, para restituir y hacer restituir a los demás. La mayor parte de los seres espirituales turbados lo son porque todavía no se han dado cuenta de que se hallan ya en estado espiritual. Conservan la creencia de que continúan en el mundo material y persisten en querer vivir como vivieron cuando eran seres humanos. Estando en espíritu, insisten en creer que son seres humanos. La ignorancia que tuvieron en su vida terrestre les envolvió el espíritu, y este no tuvo fuerzas al llegar la transición que llamamos muerte material para despojarse de esa pesada carga, de ese pesado fardo. ¿Existe una manera de ayudar en la transición a esos espíritus? Nos contestan nuestros invitados.
Este es un poco el motivo de por qué os he traído, porque hay mucha gente que nos hace esta pregunta, pero antes otras cuantas que tengo por aquí. Dice, momento de muerme, es un caso, un momento de duerme vela, nota una presencia, la aprietan con la mano el brazo, pero en vez de ser un ser oscuro, es una mujer vestida de blanco que desaparece. ¿Qué puede ser esto?
Un ser querido de ella. Aunque no lo recuerdo de esta vida, puede ser de una vida anterior. Un espíritu que quiere comunicarse con ella, pero ella la da miedo, no sabe.
También preguntan si los familiares de alguna manera vienen a despedirse de ti en algún momento.
Sí, en la mayoría de las veces. Lo que ocurre es que las personas no están preparadas para recibirles, pero la mayoría de las veces vienen en el instante de partir y se presentan ante ti.
Sí. se presentan como estamos ahora,
tal cual,
a través de sueños.
No, no, así.
Y si no habría la gente, no los vemos, ¿no? ¿No?
Si ellos desean que les ser vistos, se verán.
Sí.
Sí.
Y siempre se ven con cara de felicidad, con cara de tranquilidad, como diciendo, estoy bien, no pasa nada.
Pues dependerá.
No, no, es que si el espíritu que viene a despedirse, siempre se le va a ver con tranquilidad, porque tiene la fuerza de poder presentarse delante de ese ser que quiere, de ese ser querido que se quiere despedir.
Sí.
Otra cosa es cuando, después de que han partido al mundo espiritual, vengan. Eso ya depende de cómo estén.
¿Pueden venir?
Pueden.
Ya. Mucha gente dice que cuando ve a sus familiares fallecidos los ven como cuando eran jóvenes.
Sí, es cierto. ¿Es cierto? Sí, sí, sí. Porque se recupera molecularmente, se recuperan la salud, por decirlo de alguna forma, ¿no? La salud espiritual, ¿no?
Sí.
Y porque ten en cuenta que la materia, lógicamente, es donde se afecta todas nuestras imperfecciones, la edad, como la degradación física, etcétera, ¿no? En el espíritu no influye esto, ¿no?
Ya.
Y adquirimos un estado espiritual que nosotros consideramos que era el que nos gustaba entonces. El momento en que mejor nos encontramos, ¿no?
Curioso. Preguntan si las mascotas pueden impedir que entren en casa espíritus malos.
Bueno. No, lo que ocurre es que las mascotas lo perciben. Tú tienes un perro, por ejemplo, y al perro se le pone las orejas muy derechas y se quedan mirando. Los gatos salen huyendo, pero también los ven.
Ya. Yeah. Preguntan también si casos como el que cuenta la película Ghost son reales. Eso es una aproximación a lo que puede ser el mundo espiritual bastante fiable.
Es bastante fiable, aunque no es tan rápido como ponen en la película, pero es bastante fiable.
Ya.
Es muy aproximado.
¿Quieres decir algo?
Sí, que la película, desde luego, fue un momento muy interesante, que despertó mucha gente, y que aunque el 100% de la película no era pues real, pero sí un porcentaje importante también, ¿no? Fue asistido. Fue ayudado los realizadores por un grupo espiritista de Estados Unidos.
Ya. Preguntan también que cómo podemos ayudar en la introducción que hablábamos, ¿no?
Sí.
Hay un montón de espíritus que parece que se quedan aquí, que no saben que están muertos.
Sí.
Y hay quien dice que mándales a la luz y de repente se van a la luz. ¿Cómo se puede ayudar a esos espíritus que se han quedado aquí un poco enganchados, digamos?
Eso de la luz me río mucho.
¿Por qué?
Hombre... Porque es curiosamente es una frase que se utilizaba hace ya muchísimos años para hablar con los espíritus, ¿no? Primero habría que saber a qué clase de luz hay que ir, ¿no? Porque no todos los que desencarnan se merecen ir a ese estado vibracional, a ese estado de luz que tú me estás comentando. Porque muchas de las personas han tenido un comportamiento muy equivocado, muy erróneo, han perjudicado a mucha gente y dudo mucho de que los puedan mandar a la luz. Y además, ¿quiénes somos nosotros para mandar a la luz?
Hombre, si quieres a alguien, intenta decir, bueno,
tú le tendrás que hacer, tendrás que hablar con él, le tendrás que hacer ver que ya no está en la tierra viviendo, que ha desencarnado, que está en otro plano espiritual distinto y que siempre habrá algún espíritu a su lado o algún guía espiritual, algún mentor que le pueda ayudar para llevarle al lugar que le corresponda, ¿no? Esto sí que se le puede ayudar así de esa forma, pero eso de llevarlo a la luz, ¿quiénes somos nosotros para eso?
Ya. Me pasan también otra nota diciendo que algunas personas que se quejan de que estemos hablando aquí en Radio Nacional de espiritismo, que estamos haciendo publicidad del espiritismo, y me quiero matizar que no estamos haciendo publicidad, estamos tratando
es
de...
Es malo eso.
Tratando de utilizar un conocimiento para dar respuestas a cosas, ¿no?
Sí.
Porque vosotros no venís aquí a hacer...
En ningún momento.
Vale.
Intentamos únicamente esclarecer a la gente. No.
Vale, ¿quieres decir algo?
Intentamos que la gente cuando, en el momento de partir hacia el mundo espiritual, cuando mueren, como piensan, estén tranquilos y sepan dónde van y lo que deben hacer.
¿Me lo quieres?
Y eso nos lo muestra y nos lo enseña el espíritu.
Ya, ¿me lo puedes explicar? ¿Cómo prepararnos ante ese momento?
Pues muy sencillo. Primero, sabiendo que la muerte no duele. Duele solo la materia. Esta es la que tiene la enfermedad. El espíritu no. Cuando
la muerte no duele, qué bonito
no,
eso.
No, la muerte no duele. Duele la enfermedad que tienes. Estás mucho tiempo enfermo, pero en el momento del tránsito deja todo de doler. El problema está en que lloramos, gritamos, nos desesperamos. Y esa es una de las causas por las cuales los espíritus se quedan aquí pegados a nosotros. No saben marcharse.
Por nuestro lloro, nuestra tristeza, se quedan aquí.
Lo que deberían hacer las personas cuando pierden a un ser querido, de acuerdo que hay que llorar, porque es que las lágrimas salen solas. Pero hay que recordar los momentos felices que se pasaron con esa persona. Los momentos de amor, de dulzura, de ternura. Entonces, esa persona se va despacio, tranquilo. Y cuando llegue al otro lado, si ha tenido una larga enfermedad, será atendido en los hospitales espirituales de los que hablaba Miguel.
Espera, incluso aunque haya sido una enfermedad física, le tratan...
Sí, claro, porque el espíritu, ¿no?, está cansado, está agotado. Entonces hay que ayudarle a que se recupere.
Ajá.
Pero lo que hay que hacer es tener calma, serenidad, orar por ellos y recordar los momentos dulces para que él se sienta mejor, porque el llanto y el dolor le atrae hacia nosotros, le sujeta con nosotros,
ya.
Y eso no podemos permitirlo.
¿Querías decir algo?
No, simplemente que lo que pretendemos siempre es esclarecer un poco las ideas que tiene la gente de todas estas situaciones, ¿no?
Mucha gente, cuando alguien ha fallecido, trata de ponerse en contacto con él a través de espíritas, a través de medios.
Es natural.
¿Es bueno o es mejor dejarles lo que dice ella?
Nosotros tenemos siempre muchas visitas de personas que están interesadas en esa serie de cosas. Y lo que tenemos que aclarar es que nosotros simplemente somos teléfonos. Nosotros no podemos ponernos en comunicación con nadie. Son los espíritus los que se ponen en comunicación con los medios.
Ya.
Eso es una equivocación bastante profunda y que la gente tiene una idea muy confundida. No se puede montar un chiringuito para llamar a los espíritus de 4 a 5 de la tarde para hablar con la mamá o con el tío o con el primo.
Ya. ¿Quería decir algo?
No.
Vale. Sube un poquito la música mientras pienso. La pregunta que sigue siempre, ¿los que se suicidan van al mismo lugar del resto de las almas o van a un lugar diferente?
No van a, normalmente van a un lugar determinado, porque lo que no podemos hacer nunca es cortar nuestro compromiso, cortar nuestra vida por una decisión. Yo comprendo, como todos comprendemos, que cuando toman esa determinación, que a veces es influenciada inclusive hasta por algún espíritu obsesor, llegamos hasta ese punto, pues van a un punto, a un lugar determinado donde lógicamente va a pasar una temporada bastante larga. La temporada en la cual va a estar viendo los últimos instantes de su vida. Personas que se han tirado por un precipicio estarán continuamente durante años y años. Ya sabemos que el tiempo en el más allá es distinto, como se cuenta, ¿no? Pero esa escena será repetida. Aquel que se puso delante de un tren, por ejemplo, verá llegar el tren de una manera consecutiva. Aquel que se dio un tiro, pues estará repitiéndose el tiro continuamente.
¿Para qué? ¿Para que aprenda? O que
sea... No, porque es la imantación del espíritu a la última sensación, a la última escena que ha tenido. Y eso lo retenemos nosotros.
Ya. Y en algún momento se dará cuenta que
claro,
se ha sido
claro,
una
claro, claro,
equivocada.
Claro. Cuando pase el tiempo, lógicamente él irá pues alargando mucho más esas escenas entre una y otra, ¿no? No tan repetitivas, sino más espaciadas. Y hasta lógicamente que le dé la oportunidad, porque todos tenemos la oportunidad.
Ya. A punto de terminar, multitud de preguntas. ¿Se puede aprender algo de esa presencia de la gente que está con nosotros, de esos espíritus?
La presencia de los espíritus con nosotros.
Sí, o sea, ¿nos pueden enseñar algo el ser conscientes de que están alrededor?
Sí, nosotros recibimos muchas intuiciones y muchas inspiraciones de los que están a nuestro lado.
Sí.
Para nuestro comportamiento, para nuestra vida, para inclusive para nuestras cuestiones laborales o familiares o decisiones determinadas. Porque ellos lo que quieren siempre es lo mejor para nosotros. Aquellos que conviven con nosotros a nuestro lado, lo que desean es que nosotros seamos pues personas felices, como lógico y natural.
Ya.
A través del camino del bien.
A la gente a la que hemos amado a lo largo de la vida siempre va a estar a nuestro lado.
Claro, siempre, siempre.
Sí.
Y nos estarán esperando. Es como aquellos que han partido en un viaje, ¿no? Que se encuentran y dice, estoy en tal sitio, cuando quieras ya saber dónde me encuentras o cuando tengas que volver aquí.
Ya.
El sentimiento, el amor, eso permanece, es lo más fuerte que podemos tener cada uno de nosotros.
Y si alguien se ha ido sin haber terminado una determinada misión con una persona, ¿se puede aparecer ese espíritu? ¿Se puede manifestar a través de poltergeist, a través de movimientos, a través de manifestaciones, no de poltergeist?
Deseando que se realice cualquier cosa que no haya realizado él.
Sí.
Bueno, ten en cuenta que cada uno tenemos nuestra responsabilidad y no vas a hacer tú lo que tenga que hacer él.
Así que no. Sería casi la última pregunta. ¿No podemos ayudarles a ellos en ese camino de transición desde
aquí
nosotros?
Sí, podemos ayudar orando por ellos, naturalmente. La oración es la herramienta más importante que puede existir. La oración de sentimiento del corazón, no la repetitiva como acostumbra la gente a realizar, ¿no? Que no llega a ningún sitio. ¿Por qué? Porque la palabra te transmite el sentimiento, te transmite el amor, te transmite aquello que vibra. Y si tú estás orando por una persona determinada, ese sentimiento de amor que tú estás transmitiendo con la palabra va a llegar a donde se encuentre.
Ya. A punto de terminar, ¿no hay que tener miedo al mundo de los espíritus, entonces?
Por supuesto que no, porque somos espíritus todos nosotros.
Estamos rodeados de ellos, afortunadamente, sí. Y los que son negativos, si algún día, ojalá no ocurra nunca, se presentan a hacerle frente y decir fuera.
Siempre, fuera. Pero habría que decir algo para que aquellas personas que acaban de perder a alguien querido,
sí,
que nos lo vamos a encontrar cuando vayamos allí. Y lo mejor de todo es que si seguimos siendo buena gente, como dicen en Andalucía, ellos saldrán a recibirnos cuando llegue nuestro momento de ir hacia el otro lado.
Sí.
Y ahora que se imaginen ese instante en el que partimos porque llegó el momento de morir y salen a buscarnos nuestros seres queridos, hijos, ya, padres, hermanos.
Es decir, la gente que está al final de ese túnel que se cuenta,
sí,
esperando son familiares, sí, que te están diciendo, tranquilo, estamos aquí.
Claro. Sí.
Siempre que no adelanten la muerte, siempre que no se suiciden para llegar antes,
ya,
porque entonces tardarán mucho tiempo en volver a verlos.
Ya. ¿La muerte está escrita al momento de nuestra muerte?
No. No, porque cada uno tenemos nuestro libre albedrío y podemos acelerarla o podemos dilatarla.
Acelerar.
En función de nuestro comportamiento, cómo cuidemos nuestra herramienta,
yeah,
nuestro vehículo, que es este.
Yeah. Gracias por la presencia intensa, María Jesús Albertus y Juan Miguel Fernández, de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid. Forma de contacto con vosotros si la gente quiere más información. Estos señores hacen conferencias cada viernes con gente súper interesante. ¿Dónde se pueden informar?
En la parte de atrás tiene la web.
¿Tú lo dices?
Sí. Pues espiritasmadrid.com.
www.espiritasmadrid.com.
Sí.
Ha sido un placer que haya estado
el
con
nosotros. El placer ha sido
nuestro.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Espero seguir viendo. Si vais a tener que venir porque se me han quedado un montón de preguntas aquí.
Sabes que estamos a tu disposición siempre.
Un placer.
Y además agradecidos.
Gracias.
Ahora, te diremos que no tienes sombras oscuras en el estudio. Todo lo contrario.
Te iba a preguntar si han estado contigo.
Tienes hermosos espíritus protegientes.
No podía ser de otra manera con invitados como vosotros.
No,
y como
es que tienes un protector en la puerta que no permite que las sombras entren.
Me alegro por él. Gracias.
Gracias.
Tenemos que hacer una pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Tenemos todavía mucho que contaros. Viene una canalizadora que nos va a contar también. Es un aspecto parecido, bueno, similar en este mundo del espíritu. Y después José Luis Tajada con transcomunicación, con unos documentos y unos sonidos que seguro os van a poner la piel de gallina. 900-137-137. Si queréis que sigan cogiendo llamadas, tenemos un concurso esta noche. Esto es Radio Nacional. Nos vayáis, tenemos mucho que contaros todavía. Y 6 en las Islas Canarias, segunda hora de esta segunda edición del Espacio en Blanco. Esto es Radio Nacional, no os confundáis. Tenemos todavía muchas cosas que contaros, hay unos cuantos argumentos todavía preparados y el teléfono que sigue abierto por si queréis participar. 900-137-137. Esta noche funciona perfectamente, abierto cualquier pregunta, cualquier sugerencia, y celebrando esta mágica noche de San Juan, la noche más corta, la noche donde triunfa la luz sobre las tinieblas. Y aquí estamos para hacerlo juntos. Y por primera vez en nuestro programa nos llega desde Cataluña un personaje que queremos presentaros, pero lo hacemos después de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros.
¿Qué es una canalización? Canalizar es un proceso que consiste en redirigir una energía hacia un lugar o espacio determinado. Tal como el agua proveniente de un manantial es redirigida por un río o canal hacia su destino final, que es el mar. Cuando hablamos de canalizar en términos espirituales, nos referimos a la capacidad que ciertas personas especialmente sensibles o que han cultivado sus habilidades psíquicas presentan para conectarse con energías sutiles provenientes de otras dimensiones y redirigirlas o canalizarlas hacia el plano de la materia o la tercera dimensión en que habitamos los seres humanos. Hay personas que canalizan mensajes que reciben en sueños. Otras entran en estado de trance meditativo y transmiten esos mensajes que reciben desde dimensiones superiores. Incluso existe la canalización psicográfica, en que la persona prácticamente no interfiere en el proceso, pues la mano y el lápiz se mueven sin que la conciencia del humano influya en ellos, mientras en estado de trance sirven de instrumento a la fuente. Las canalizaciones será nuestro próximo tema, y en nuestro estudio tenemos a una de esas personas que la utiliza. Averigüemos algo más de ese proceso.
Y aquí tenemos a una persona. Se le decía ya en micrófono cerrado que normalmente no solemos traer a personas así. Montse Gálvez, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien. Saludos a todos los presentes.
Normalmente digo no solemos traer a gente así porque nos da un poco de miedo, ¿no? Pero tuve una sensación muy curiosa el otro día cuando nos conocimos allí en Alcover con Emilio Fiel y compañía. Como de que eres muy bonita, te lo digo ahora.
Gracias.
Y como que había algo que nos unía, igual es que hemos sido espíritus amigos en otros tiempos y estamos ahora de nuevo juntos.
Bueno, de alguna manera estamos trabajando, ¿no?, desde el corazón en un propósito en común, ¿no?, que es la toma de conciencia. Mm. En el beneficio, pues, de todos en común, ¿no? Y eso es hermoso.
Cuéntame un poco tu historia. ¿Cuándo empezaste? Bueno, ¿qué es una canalizadora? Lo hemos explicado bien en esa introducción. Sí. Alguien que trae mensajes de ese otro mundo.
Se ha explicado muy bien. De diferentes maneras se puede entrar en ese estado o en ese proceso, ¿no? Yo, mi experiencia ha sido... de alguna manera yo estaba haciendo un desarrollo personal, un desarrollo de conciencia, en el cual estaba entrando en un periodo de transformación. Y a raíz de ahí tuve conexión con seres de otros planos dimensionales que me transmitían información que aún me ayudaba más todavía en ese desarrollo del ser interno, ¿no?
Perdóname, te voy a cortar varias veces. ¿Eso cuándo ocurría? ¿Eso cuándo ocurrió por primera vez?
Sí, estamos hablando de hace ya bastantes años.
Eras pequeñita y de repente sentiste...
Sí, yo de pequeñita ya tuve experiencias, ¿no? Mm. Lo que pasa es que yo no lograba discernir todavía lo que a mí me estaba ocurriendo, ¿no? Mm. Pero yo de pequeña tenía la inclinación a la escritura y yo no entendía que yo pudiera escribir aquello.
¿Escribías automáticamente?
Sí, no, yo ya escribía... no sabía discernir realmente, era como un dictado, ¿no? Ahora comprendo lo que realmente me pasaba, ¿no? Mm. Realmente cuando ya empezó a acentuarse esto en mi proceso, yo tenía la escritura automática, yo no entraba, o sea, escribía a la mano y allí se daba una serie de detalles. Posteriormente ya pude discernir que se me estaba hablando telepáticamente o, como se diría, o mentalmente, ¿no? Uh-huh. Ha sido un proceso en el cual yo he podido hacer un desarrollo a nivel psíquico, por medio de, como se ha hablado anteriormente, de una disciplina del ser, ¿no? A medida que tomamos conciencia, vamos entrando en una actitud de vida diferente desde el sentimiento del corazón, y desde ahí, estando en esa frecuencia del amor, es cuando esos seres pueden conectar contigo. Realmente es así, ¿no? Mm. Dependiendo de la frecuencia en que estés, yeah, vas a conectar con unos seres o con otros, ¿no?
¿Cómo lo hacen contigo? ¿Cómo conectan? ¿Cómo,
pues fíjate,
cómo te
que,
hablan o cómo lo
sí,
sientes?
Yo lo que quisiera dar hincapié aquí, de que claro, esto es algo nuevo para nosotros, pero que son unas facultades innatas en el ser humano, ¿no? Son puertas que se abren por medio de ese desarrollo del ser en la conciencia, por medio de la intención de nuestro corazón, ¿vale? En realidad no hay separación con otras dimensiones, otras realidades. Y esto lo vamos a ir viendo dentro de poco, ¿no?
Cuando vayamos evolucionando.
Exactamente,
más como seres
humanos, exactamente, ¿no?
No me has contestado, ¿cómo?
Volviendo a la pregunta, sí, ¿no? De cómo sucede, ¿no? Mm. Pues es muy sencillo, en realidad no es tan complicado como se pueda pensar. El ser humano tiende a pensar de que esa relación con seres superiores de conciencia o con la divinidad o la totalidad es muy difícil. Pues no es así. Es algo muy sencillo, algo desde ese sentimiento del corazón en el cual tú desde la comprensión y la integración de conocimientos que te van llegando, estás haciendo unos cambios en tu vida muy favorables para ti, que van a beneficiar a tu alrededor y que se van a extender a nivel planetario, ¿no? Porque esto va en cadena. Y bueno, pues en realidad es esto, es muy sencillo, ¿no?
Ya. Yeah. Pero te hablan, lo sientes telepáticamente ahora,
sí, sí,
en
sí,
este momento,
sí,
telepáticamente.
Sí, sí, bueno, es un estado alterado de conciencia. Por otra parte, también quisiera dar hincapié al hecho de que lo importante es que ahora es un momento importante en el cual cada uno tiene que hacer la parte que le toca, hacer su labor como seres, ¿no? Desde este conocimiento no es algo que suceda para que estos seres interfieran en tu vida o dirijan tu vida. Mm. El poder de la divina presencia en nuestro corazón es el que ejerce desde el conocimiento usado en sabiduría, desde la comprensión e integración de todas estas cosas que estamos ahora conociendo o aprendiendo o recordando, ¿no? Y bueno, pues a esto sí que quería darle hincapié.
Ya, déjeme que recuerde el teléfono 900-137-137 por si queréis preguntar algo a Mons esta noche.
¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Monse, ¿tú sabes con qué espíritu concreto conectas, con qué entidad, no sé si se llaman los
Sí, con diferentes entidades.
¿Tiene nombre?
Sí. Ahora llevo un periodo de tiempo bastante prolongado, con el cual estoy canalizando con Melquisedec.
¿Quién es Melquisedec?
Melquisedec forma parte de una jerarquía o un grupo de seres de un... de una...
Un plano...
Sí, un plano dimensional, el sí, cual tienen unas ocupaciones dentro de ese orden, ¿no?, cósmico. Son seres muy elevados de conciencia.
Como si hubiera diferentes organismos.
Sí, 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 sí.
Y cada uno de ellos
sí,
se ocupa
sí,
de
sí,
la...
cada uno ocupa sus funciones.
Ya. ¿Y cuándo te llega el mensaje? ¿Cómo sientes que te llega? ¿De repente, como llamada telefónica, no sé, cómo se da el proceso?
Sí, es curioso. Es difícil de poner en palabras, ¿no? Es un sentimiento... que percibo esa llamada o esa presencia, ¿no?
Estás en casa y de repente se lo sientes,
sí,
¿y
sí,
qué haces?
Sí, sí. Bueno, pues nada, en ese momento, pues a través del espíritu yo recibo información, a través del corazón, o sea, ya puedo discernir, ¿no?, cuando me llega un mensaje a través del espíritu, o hay momentos determinados en que yo me pongo a escribir y ahí pues se me da la información que tengo que decir.
¿Puedo ser un poco crítico?
Sí, claro que sí.
¿Cómo llegas a saber que eso te lo está diciendo alguien y no es algo que te estás inventando tú?
Sí, pues eso es un proceso pues que de alguna manera, hasta que no puedes tener esa seguridad, pues estás ahí mirando, ¿no? Además, a ellos les gusta que tú tomes esa autoridad y escudriñes a ver lo que está pasando realmente ahí, ¿no? Es importante, ¿no? Eso también es un proceso en el cual tú vas comprendiendo, vas sintiendo, vas viendo realmente que realmente es una energía que beneficia, que edifica, que tiene una base sólida, porque no es algo que no sea constructivo para los demás, sino que tiene unos fundamentos que estrechan lazos en el amor, que edifican, y que hay una sabiduría, ¿no? En ese conocimiento superior de conciencia, que realmente da unos resultados muy evidentes, se manifiesta, ¿no? Yeah. Es cuando, ¿cómo te diría yo, no? La verdad se hace evidente, ¿eh? Y eso, pues, es algo real.
Ya. Yeah. ¿No puedes llegar a ser algo obsesivo si estás siempre pendiente de lo que te puedan canalizar como,
sí,
como algo que
sí,
te pueda
sí, sí, sí.
guiar por la vida?
Sí, sí. Y en esto hay que, también ellos dan hincapié al equilibrio, ¿no? Realmente, hermanos superiores de conciencia es lo primero que miran. Y al estar tú en la frecuencia adecuada para poderlos canalizar, es importantísimo, porque el papel que vas a desempeñar es transmitir una información que lo que trata es de unificar y de edificar al ser.
Ya, yeah. ¿Eh? Es decir, en ese sentido tú serías como un medio, transmisor entre
sí,
esos.
Sí, exactamente.
Ya, yeah. Preguntan también que por qué no todos los seres podemos tener ese tipo de comunicaciones, o las tenemos y no
sí,
nos damos cuenta.
Esa es lo que hacía referencia la persona que ha estado antes.
Juan Miguel y...
Sí, es un proceso del estado del ser en desarrollo, de conciencia y en desarrollo evolutivo. Es una cualidad que tenemos todos los seres humanos, pero a medida que abrimos esa puerta a través del sentimiento del corazón y empezamos a aplicar en nuestra vida aquello que, o sea, por decirlo de alguna manera, escuchamos la vocecita de la conciencia y la entrenamos y aplicamos en nuestra vida, ¿eh? Vamos a permitir que ese desarrollo psíquico se establezca y esas facultades extrasensoriales se pongan en marcha, ¿vale? Mm. Como es la telepatía y otras facultades que tenemos que aún no están pues desarrollándose, ¿no? Ya. Nosotros
te comunicas con Melquisedec, dices. Uh-huh. ¿Te ha dicho algo de venir a este programa?
Sí.
¿Qué te dijo? Si se puede saber.
Bien, pues que era algo establecido desde arriba, que había que llegar a muchos corazones.
¿Que era algo establecido desde arriba?
Sí. Que desde arriba se mueven hilos y se mueven corazones que a veces no se entiende el porqué. Simplemente es una inclinación muy fuerte del corazón a mover esos hilos, ¿no? Y es un sentimiento de amor puro, de pues alegre, ¿no? De que tú te sientes movido a hacer eso. Ellos lo mueven desde arriba. Y sí, sí que me dijo que realmente había sido así, ¿no? Y que era bueno para que las personas sepan, ¿no? De que es algo que entramos en un momento planetario en que tenemos que tomar conciencia de que hay otras realidades, de que no es tan difícil, de que hay seres que están dispuestos a ayudarnos, de que son nuestros hermanos.
No estamos solos en este momento.
Exactamente, exactamente.
Déjame que hagamos una pausita. 3:20, 1:20, 2:20 en las Islas Canarias.
RTV.es en tu mano. La 1, 24 horas, Teledeporte y todo Radio Nacional en directo. Las noticias, las series y los programas estés donde estés. Entra con tu teléfono en rtv.es/móvil y descúbrelo. Además, puedes descargar gratis nuestras aplicaciones para iPhone, Android y Windows Phone. RTV.es. Cuando, dónde y con quien quieras. Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros. Todas las madrugadas, de sábados y domingos, en Radio Nacional.
Esta noche celebrando esa mágica noche de San Juan en la que la luz vence a las tinieblas. ¿Qué dicen esos seres para este momento que estamos viviendo? ¿Cómo podemos prepararnos? ¿Qué es lo que nos espera? Supongo que nada catastrofista, ¿no?
No, en realidad es un momento importantísimo en el cual nuestra vida, nuestra verdadera realidad de vida, se tiene que alinear con el momento planetario que estamos viviendo, el proceso de ascensión, ¿no? Y eso se va a lograr a través del corazón, a través de la intención. Ahora estamos en un momento, precisamente entrando el solsticio de verano.
¿De verano?
Que entramos en la frecuencia código 33, que es la frecuencia crística. Es una frecuencia muy alta, que no había entrado de tal forma al planeta hasta ahora.
¿Es la primera vez que entra esa frecuencia?
Sí. La cual...
Código 33.
33, ¿no? Conciencia crística. Es una energía muy fuerte, que a través de muchos corazones que ya están latiendo en esa frecuencia, va a hacer que todavía llegue con más fuerza, para que otros corazones despierten, y a través de una resonancia magnética en el corazón empiecen a despertar, a hacer una toma de conciencia del momento en que estamos. Y desde ahí, desde ese sentimiento, los seres humanos se puedan elevar. Pero ya, como antes había mencionado, sí que ciertamente hay seres en un proceso de evolución, en una frecuencia, y seres que están en otra. En este momento planetario estamos vibrando en tres diferentes frecuencias, tercera, cuarta, y vamos a entrar en quinta dimensión, que es el llamado salto cuántico.
¿Cuándo va a ser eso?
En el alineamiento cósmico planetario, cuando la Tierra entre, se centre en su nuevo eje de rotación.
¿Tiene que ver con el 2012, 21 de diciembre?
Pues mira, yo, a mí no se me dan fechas específicas, ¿vale? No se me dan fechas específicas, simplemente yo os puedo contar lo que a mí se me menciona, ¿no? Y bien, a partir de ahí, a través de... entramos en un proceso de despliegue etérico. A través de la resonancia de nuestro corazón, nos vamos a alinear con las rejillas electromagnéticas de esas de esos diferentes planos dimensionales, tercera, cuarta y quinta dimensión, ¿no? Y estamos ahí en ese momento importante en el cual tenemos que tomar conciencia y tener presente, ellos están anunciando de que es un momento, debido a esta energía que entra, en que la vida de muchas personas va a dar un giro importante.
Por eso estamos quizá viviendo esta crisis tan tremenda en todos los sentidos.
Bueno, lo de la crisis me gustaría dejarlo para otro momento, porque si no, vale. Dentro de la información, ¿no? Estamos viviendo este momento importante en el cual las personas se tienen que alinear con el propósito de vida que realmente han venido a vivir, ¿no? Sí que ciertamente, como se ha mencionado antes, eso es una realidad, hay procesos evolutivos, personas que han venido a superar, a aprender ciertas cosas, pero ciertamente también hay otras que han venido a prestar un servicio en este momento, en el proceso de ascensión planetario, y estas personas tienen que entrar en propósito de vida para cumplir con ese servicio. A través de esta frecuencia, estas personas entran ya en servicio a partir de este solsticio. Dijéramos que son es el Cristo manifestado en el planeta a través de los corazones, a través de esas personas, y bueno, van a cumplir esa función en este periodo de tiempo en el que vamos a entrar, ¿no? ¿Qué más os puedo decir? A ver, pregúntame.
Nos espera un tiempo bonito, luminoso.
Sí. A ver, dijéramos que la energía, el código 33, ¿qué va a suceder? Aquellas personas que estén vibrando desde el corazón van a entrar en la nueva realidad, dejando atrás lo que es viejo, haciéndose despliegue etérico de todo lo que ya no te sirve en tercera, cuarta dimensión,
sí,
para superar la cuarta, la octava superior de cuarta dimensión y ascender a quinta, ¿no? Es importante ahora subir esa octava,
ya,
¿no? De forma contraria, aquellas personas que estén en el mental o que estén en ese desarrollo del ser que todavía no ha logrado subir frecuencias, pues también se va a acentuar todo lo que es el caos y la confusión.
Ya, casi a punto de terminar. Tenemos mucha ayuda por ahí fuera. Hay muchos seres, entidades como esa con la que tú te comunicas, ayudando al ser humano en este momento.
Muchísimas. Y con un amor tremendo. Tremendo.
Ya. ¿Y si alguien quiere comunicarse con ellas, alguien que quiera tener ese contacto como tú lo has tenido, qué puede hacer?
Pues es lo que se comentaba antes, ¿no? Es importante, por llamarlo de alguna manera, la oración.
La oración.
La oración. Yo diría que es la expresión hablada, ¿no? Con la divina presencia en ti. O sea, elevar tu sentimiento más puro, ¿no? A ese creador o totalidad, cada uno como lo quiera llamar, y desde ahí empezar a mover el corazón en la dirección correcta, ¿no? En la intención correcta del corazón, alinearnos con esas energías del amor, ¿no? Porque sí, ciertamente, esto es un proceso que todos debemos hacer para llegar a esa comunicación vibrando a través del corazón. Realmente es el maestro el que viene a buscarte.
Ya.
¿Me entiendes? Cuando tú estás preparado para poderlo recibir.
Tú has tenido suerte que te llegue el maestro, ¿no?
Pues la verdad es que estoy muy agradecida.
Una pena, os agradezco que hayáis venido desde Barcelona al programa.
Gracias.
Espero que no sea la última vez que nos sigamos viendo.
Claro que sí.
Si alguien quiera conectar contigo, puede hacerlo en algún sitio. ¿Tienes página web? ¿Tienes
sí, en montserratgalvez.com.
Montserrat,
sí. Galvez.com.
Con V y con Z.
Sí.
Punto com. Y Montserrat con T.
Sí.
Monte. Vale, pues ha sido un placer. Espero volver.
Igualmente estar con vosotros.
Fue bonito encontrarnos allí en Alcoy.
Claro que
ha
sí.
Ha sido bonito reencontrarnos.
Y estrechar nuestros lazos, claro que sí.
Seguro que sí. Gracias.
Gracias.
3 y 28, 2 y 28 en las Islas Canarias, tenemos todavía más temas esperando. 900-137-137 en nuestro teléfono, pero antes. Una pequeña pausa mientras cambiamos el escenario.
Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. ¿Vale?
Vale.
Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Y punto.
Significa que llega otro de nuestros colaboradores, José Luis Tajada. Buenas noches, don José Luis.
Hola, buenas noches.
Llega desde Avalon, desde nuestras tierras, ¿no?
Maravillosa tierra, sobre todo ahora en verano y un poquito fresquita.
Sí, nos volvemos dentro de un momentito para allá.
Esperemos llegar bien.
Si quieres nos vamos juntos.
Por supuesto, un placer.
Vale, un placer que hayas vuelto de nuevo al programa. Ingeniero, yo ya no sé, últimamente...
Soy curioso, mucha gente me dice, ¿tú qué eres? Porque has trabajado de periodista, trabajas en ingeniería, también eres informático, eres curioso. Yo soy una persona curiosa. Me encanta analizar, utilizando el método científico, eso sí, siempre, el universo que me rodea.
Ya. Yeah. Hay un libro por ahí, Detectives de lo Insólito, ¿así se llama también tu página web?
Sí, Detectives de lo Insólito, y es también un grupo en Facebook que va creciendo y que, bueno, pues la verdad es que tiene buena acogida.
Sí, yo me alegro. Y es curioso porque has venido al programa las últimas veces a traernos extraños sonidos y originales sonidos de las estrellas que han tenido mucho éxito. ¿Los has sacado directamente de la NASA?
Sí, tengo el privilegio de tener una buena relación, mucho respeto por las personas que trabajan en esta institución, igual que con muchas otras que trabajan a nivel científico. Y bueno, yo pienso que con educación y con respeto se puede hablar de todo. Y tanto es así que esta noche vamos a intentar meternos en una zona bastante farragosa para la ciencia, como puede ser esa comunicación con el más allá de la que estamos hablando esta noche.
La transcomunicación,
pero,
¿verdad?
Entendida a través de esa transcomunicación, a través de los dispositivos electrónicos que algunas personas a lo largo de la historia han utilizado para hacer.
Es curioso porque cada día hay más gente, llamados entre comillas científicos, que afortunadamente están acercando estos campos, que tienen la mente abierta. Incluso la propia ciencia está tratando de explicar toda esta serie de fenómenos. O menos el misterio, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que, como todo, hay que tratarlo siempre con la seriedad que merece. Yo soy una persona que, como comentaba antes, es muy curiosa, que tengo mis creencias espirituales y religiosas, que respeto, por supuesto, la opinión de todo el mundo, pero que necesito comprobar y sobre todo aplicar este método científico para poder creérmelas. Me encantaría saber que hay un más allá, me encantaría poder hablar con él, me encantaría poder establecer una comunicación, pero la experiencia que yo tengo va por otros derroteros. Yo, como persona que me considero o que intento ser científica, antes de saber qué hay al otro lado, lo que me gusta saber es cómo podemos comunicarnos, que creo que es algo que a nivel instrumental todavía no tenemos claro.
Llevas mucho tiempo estudiando lo que se llama la transcomunicación instrumental, que es esa capacidad, bueno, que es ese intento de comunicarte con ese más allá, con esos espíritus, ¿no?
17 años, además, que surgen de la incredulidad más absoluta y del escepticismo más tremendo, porque yo era una persona que pensaba y tenía muy claro que esto era imposible, pues hasta que al final bueno, pues te ves en la tesitura de poder demostrarte a ti mismo que hay algo que no comprendes, ¿no? Uh-huh. Entonces tienes dos opciones, o lo crees como dogma de fe. Yo soy una persona que personalmente no invito a nadie que pueda querer a pies juntillas nada sin comprobarlo, y a raíz de eso pues me dedico a investigar. Me dedico a investigar todo lo que han hecho personas que tienen cierta reputación antes que yo, llegando a la conclusión de que no hay un camino demasiado bien definido entre experimentador e investigador. Hay muchos experimentadores en el mundo, investigadores no he conocido todavía ninguno, y ahí es donde yo digo, bueno, pues voy a intentar jugar a ser investigador dentro de las escasas capacidades intelectuales y técnicas que tengo. Y ahí es donde me dedico 17 años a buscar, si no bien respuestas, y por lo menos preguntas.
Claro. Estamos hablando de algo que se llama, cuando decimos transcomunicación instrumental, algo que tiene como resultado lo que se llaman psicofonías.
Eso.
¿Qué sería una psicofonía? ¿Una comunicación con los espíritus?
No.
Hoy es el día que estamos hablando de espíritus. ¿Dices que no?
No, para mí no. Para mí una psicofonía, y ya de por sí el nombre creo que es incorrecto, porque estamos dando por supuesto que tiene un origen psíquico, ¿eh? Yo prefiero llamarlo parafonía.
Parafonía.
Y tampoco es justo el nombre de parafonía, porque podríamos equipararlo con la pareidolia, que es esa capacidad de ver algo donde no existe simplemente por una asociación de ideas. La parafonía no tiene por qué ser escuchar algo por una falsa asociación de sonidos. Para mí la parafonía es simplemente la captura a través de un registro electrónico, electromecánico, que en última instancia se percibe como un sonido, pero que en el proceso de captación evidentemente no pertenece a ese conjunto de ondas mecánicas que forman el sonido, como ahora mismo el micrófono que tenemos delante pues es capaz de recibir y convertir en ondas de radio, ¿no?
Yeah.
Eso es algo que se conoce, y se conoce desde que los primeros dispositivos electrónicos de registro de datos existen, ¿eh? Allá por el principio de la década de 1930, 1932, si mal no recuerdo, el primer estudio de grabación que hubo en Estados Unidos, en Nueva York, que fue el que más tarde, yo creo que todos hemos conocido como Decca, con dos Cs, ¿no? Que los discos de vinilo, los principales, se grababan ahí. Mm. Bueno, pues probando esos primeros registradores de cinta magnética, en ese momento de 4 pulgadas de ancho, pues ya se dieron cuenta de que existían una serie de inclusiones de sonidos que no tenían explicación.
Dentro de las grabaciones
que ellos hacían de prueba. Tanto es así que en ese estudio se llegó a hacer una experiencia en la cual pues se combinaron a diferentes técnicos de sonidos, también ingenieros, para que pudiesen ver si es que las paredes estaban de alguna forma mal aisladas o había algún tipo de filtración de ondas electromagnéticas, ¿no? Y se llegó a la conclusión de que, bueno, pues esos sonidos aparecían ahí y no tenían una explicación lógica. La cosa fue un poco más allá cuando alguno fue lo suficientemente osado como para efectuar preguntas y obtener respuestas. Y hasta ahí se nos queda, o hasta ahí nos llega la historia, ¿no? Precisamente hasta, bueno, pues esa pequeña demostración de alguna forma de que se estaban capturando eso que algunos han denominado como sonidos imposibles. Y estamos hablando de una época que es muy anterior a lo que todos conocemos, ¿no? Las historias que hemos oído sobre Jürgen son radio.
Pero aquí, en esta chuleta que yo tengo, ¿en 1901 qué ocurre?
1901, además, es muy curioso. Un antropólogo se desplaza directamente con un fonógrafo, es una máquina mecánica puramente, todavía no existía la electrónica como tal, donde en un cilindro de cobre, a través de una aguja conectada a una membrana y una mampara, una especie de bocina, pues se podían captar sonidos. Bueno, pues este antropólogo americano se desplaza hasta Siberia y ahí es donde él intenta registrar pues los diferentes cánticos y sonidos de las tribus que aquello habitan. Y bueno, pues él llega a la conclusión de que aparecen voces que ahí no estaban. Voces que él identifica como la de los chamanes, que en ese momento, pues en esos poblados existían y que él entrevistó, pero que no estaban presentes durante las grabaciones de esos cánticos, ¿no? Y ahí es donde aparece, a nivel histórico, el primer registro de un sonido imposible como tal, en estas máquinas tan arcaicas, ¿no?
Sigue en 1904 también la historia. Qué curioso, datos que no se conocían normalmente.
Sí, Mazla y Thalberg son dos personas, dos alemanes, que se encargan de hacer máquinas de todo tipo para poder establecer contacto con el más allá. No olvidemos, y lo que estamos hablando es casi folclore antropológico, a principios del siglo XX el movimiento espírita empieza a nacer, después se ve muy reforzado por diferentes contiendas bélicas que lo que hacen es generar una cantidad impresionante de personas fallecidas, y evidentemente pues sus familias tienen ese auge o esa necesidad de poder empezar a intentar mantener contacto con ellos. Ahí surge lo que para mí es el espiritismo, estudiándolo, como digo, como una parte del folclore, de la tradición o una religión aparte, ¿no? desapasionadamente. También nos juntamos con que a principios del siglo XX empieza lo más fuerte de la época industrial. Pasamos de obtener los resultados de maquinarias que se hacen de manera manual y que tienen escasa productividad a empezar a mecanizarlo todo. Ahí tenemos figuras como puedan ser las que ya conocemos, Edison, Tesla, todas estas personas que, bueno, pues ayudaron en cierta forma a que la producción fuese más rápida, que llegase la tecnología, entre comillas, a un público más amplio. Uh-huh. La tecnología también empezó a suplir esos primeros contactos que hubo a través de medium, de espíritas. Digamos que esa máquina que hoy todavía sí sigue buscando de poder hablar con el más allá en ese momento, pues también se construía con los escasos medios que había. Y estos casos, por ejemplo, que hablamos de 1904, de Matt Lightfalber, estas personas pues hicieron inventos muy curiosos, desde una especie de cilindro donde generaban burbujas a través de un medio fluido como era el alcohol y que obtenían la presión a través de diferentes manómetros para ver si realmente eran capaces de preguntar y detectar algún cambio de presión en el fluido. Luego hicieron también un invento muy curioso que era una especie como de ouija eléctrica, era un motor que movía una especie de ruleta con letras y que gracias a un pulsador muy, muy, muy sensible, cuando este se activaba se paraba, ¿no? Y esa letra quedaba de alguna forma indicada por un cursor. Y bueno, pues según ellos se lograron establecer contactos bastante curiosos con el más allá.
Esto ocurría en 1904. En 1909 Augusto Cambria inventó el teléfono, el teléfono vocativo.
El teléfono vocativo. Estamos hablando de, bueno, los albores de lo que es la telefonía, tal y como la conocemos. Hasta ese momento la transmisión se hacía prácticamente en Morse, enviando impulsos eléctricos, y ahora estamos ya en una época en la cual los primeros captadores de sonido como tal, los primeros micrófonos, los primeros altavoces de membrana empiezan a surgir, y ahí pues también empiezan a surgir los diferentes investigadores que utilizan esa técnica precisamente para intentar comunicarse, ¿no? Y nos llegan estos documentos tan curiosos.
Y llegamos a 1949 cuando Marcello Bacci recibía voces en su vieja radio válvulas y tenemos creo un sonido, ¿no?
Sí, además es una de las experiencias donde podemos escuchar, como estamos viendo hasta ahora, no existen registros. O sea, cuando hablamos de este tipo de psicofonías, el problema que hay, hasta 1932-33 no existían grabadoras. Las primeras grabadoras que hay constancia eran muy muy rudimentarias y ni siquiera tenían cinta, tenían un hilo metálico con una grabación muy muy pobre. Entonces digamos que lo que se conserva de Marcello Bacci es precisamente lo más importante en cuanto a que sí está registrado y se puede escuchar. De lo que hemos comentado anteriormente, quitando a lo mejor lo primero de Valdemar, que está en cilindros de cobre con muy baja calidad, es muy difícil traerlos. Luego si queréis un día lo podemos traer, pero es atormenta, es un sonido casi imposible, ¿no?
Sí.
El que vamos a escuchar ahora sí es de Marcello Bacci, y en este caso, aunque está grabado, el sistema que tenía de poder comunicarse era muy curioso, porque lo hacía en tiempo real. Él era capaz de coger una radio, sintonizarla en onda corta, preguntar, y se escuchaba directamente la respuesta de esas personas.
Una pregunta al más allá, a los espíritus.
Eso es. Lo más interesante es que lo que vamos a escuchar ahora se hizo directamente como una investigación en la cual un doctor en física, el doctor Festa, de la Universidad de Milán, estuvo presente y se encargó de poder dictaminar a través de diferentes dispositivos electrónicos que no se trataba de una onda que se enviase desde otro sitio. Desmontó esta radio para ver que no tuviese ningún tipo de cable conectándolo y se obtuvieron durante esa experimentación estos sonidos que vamos a encontrar. Lo primero son unas voces que podemos ver, para las personas que entiendan un poquito de electrónica, cómo están distorsionadas porque la frecuencia se modula tanto en frecuencia como en amplitud, y en el último algo que es bastante inquietante, que sea una especie como de cántico que lo acompaña.
Vamos a escucharlo.
Si vede che è cambiato le frequenze, lo so.
Curioso ese sonido, ¿verdad?
Sí, además es, digamos, lo que son los albores de la transradio, ¿no? Es una forma de transcomunicación que algunas personas, bueno, pues, como hemos comentado, creen que utilizando un receptor de radio, pues es más fácil poder obtener esa respuesta del más allá.
Estoy mirando, tenemos que adelantar un poco porque quiero que nuestros oyentes escuchen todos esos sonidos, ¿no? Constantín Raudive, un personaje que del cual hablaba muchas veces el gran maestro de las psicofonías, ¿te acuerdas?
Sí, Constantino Germán
de Gumosa. Germán de Gumosa siempre lo nombraba a este personaje. Era alguien que estuvo investigando mucho en este asunto, ¿no?
Sí, además es curioso cómo este psicólogo, después de leer uno de los libros de Jurgenson, que es la persona a la cual se le atribuye el principio de las psicofonías, bueno, pues se apasiona hasta tal punto que llega a tener, según él, pues más de 70.000 inclusiones psicofónicas, ¿no? Mm. Es una persona que, bueno, tal vez nos llame mucho la atención esa formación académica relacionada con la psicología, que siempre parece que o te aleja mucho o te acerca mucho a estos temas, ¿no?
Yeah.
Sobre todo la promiscuidad psicofónica que tuvo, como comentábamos, es ciertamente encomiable. Y bueno, pues muestra, es una de las psicofonías que esta noche hemos traído, ¿no?
Ya. Yeah. ¿Está en alemán?
Sí,
vamos a escuchar esa psicofonía de Jurgenson.
Mach es normal, das ist Deutsch. Horch die Radio.
Wir haben Dovino, das ist italienisch. Also sehen Sie, dieses Gemisch ist ein Beweis, dass kein Rundfunk solche Sendungen geben kann. Noch einmal. Noch einmal.
¿Es el alemán?
Es Jurgenson y la respuesta es francés o belga.
Como una mujer la que contesta, ¿no?
Sí, sí, además es muy curioso porque, bueno, Jurgenson se le atribuye precisamente la capacidad de haber sido de los primeros personas que han obtenido psicofonías, cuando hemos visto que anteriormente no es así, ha habido muchos más, ¿no? Mm. Jurgenson siempre estuvo muy relacionado con el Vaticano, porque de hecho fabricó para ellos... realizó varios documentales. Y curiosamente, cada vez parece que se tiene más cierto que precisamente esta unión que tenía con la Iglesia fue la que le propició o le facilitó las informaciones que al final le hicieron sentir curiosidad por estos temas, ¿no?
Yeah.
Él estuvo en contacto, por ejemplo, con el padre Pellegrino Ernetti, que veremos más adelante. También fue un apasionado de las psicofonías y que más tarde fue el padre, el precursor de esa máquina maldita, de la cual tampoco se conoce, que fue el cronovisor.
El cronovisor. Un día tendremos que hablar algo de ello, ¿no?
Yo soy una de las pocas personas que, junto con Javier Sierra, tuvo la gran ventaja o la gran fortuna de entrevistarlo en persona. Yo lo entrevisté en persona,
sí,
en Venecia, ¿sí? en el convento en el que él en ese momento vivía y residía, y la verdad es que el mensaje que dejó, más allá de lo técnico, de lo escabroso, por eso es un tema que siempre se negó a comentar, el mensaje humano yo creo que es digno de ser contado.
Ya, y se había conseguido inventar, o sea, construir esa máquina que nos daba imágenes del más allá, y que aparecían fotografías incluso de Cristo.
No, mi opinión personal es que esa información se tergiversó y se amplificó demasiado.
Yeah.
Pero sí es cierto que se investigó, y se investigó durante mucho tiempo, y se documentó muy bien. Y es posible que se obtuviesen algunos resultados, pero claramente los que el Corriere de la Sera hizo eco o no.
Y se sigue investigando ahora, José Luis, me contabas el micrófono abierto, no sé si se puede contar eso. Si no, sí, lo puedes contar, lo dejamos, ¿eh?
No, lo vamos a contar, y lo vamos a contar como primicia, y es un orgullo poder hacerlo en este programa. Las investigaciones que últimamente, pues a nivel más periodístico que científico, pues han llegado hasta mis manos, ¿no? Y es que posiblemente en España, en la zona de Sevilla, varios sacerdotes y varios seminaristas que han conseguido...
Sacerdotes, qué curioso, ¿no?
Sí. Han conseguido parte de la información que en su día el padre Pellegrino Ernetti utilizó para intentar fabricar esta máquina que era capaz de recibir no solamente las imágenes, porque la imagen es lo que mejor se vendió en prensa, pero como estudioso que era de paleomúsica, él lo que intentaba era de alguna forma obtener esos sonidos del pasado. No olvidemos que el padre Pellegrino Ernetti, junto con Gemelli, otro sacerdote, habían tropezado con este fenómeno tan curioso de las psicofonías, efectuando diferentes grabaciones de cánticos gregorianos. Hay una anécdota muy curiosa en el cual, bueno, estando los dos juntos grabando, intentando grabar cánticos gregorianos, pues bueno, la máquina en ese momento, la grabadora, que no era de cinta sino de alambre, se atascó. El padre Gemelli pues dijo algo así como: Dios mío, ayúdame, no sé manejar estas máquinas tan modernas, ¿no? Y después, pues escuchando esa grabación, se llegó una voz que él reconoció como la de su propio padre, que lo llamaba por el apelativo cariñoso de Zucchini, y le decía algo así como: no te pongas nervioso porque siempre estoy a tu lado para ayudarte. A raíz de eso, pues tanto Ernetti como Gemelli se dedicaron a investigar el tema de las psicofonías. El padre Pellegrino Ernetti es una persona que está llena de claroscuros, de sombras y de luces. Yo hasta donde pude investigar en su día fue una persona que durante la Segunda Guerra Mundial, curiosamente, estuvo trabajando en el bando aliado como uno de los ingenieros técnicos que trabajaron con los primeros radares, los radares Kossor, ¿no? Esos radares que intentaban de alguna forma predecir esos ataques alemanes que mataban y masacraban a tantísimas personas, y que, bueno, que tuvo un conocimiento muy amplio de lo que era la electrónica. Y de ahí pues surge esta amalgama de informes que podrían relacionarlo con lo que fue su gran pasión, la paleomúsica, la música anterior a todo lo que nosotros conocemos. Y él fue lo que intentó, junto con Gemelli, construir una máquina que fuese capaz de obtener esos sonidos. Estaba convencido que había otra dimensión, otra forma de comunicación, y que por medios electrónicos muy relacionados con la frecuencia y con las ondas de radio, con las ondas de energía, se podrían decodificar para poder obtener esos sonidos.
Habrá que seguir hablando de este asunto.
Y ese es, claro, ese es el tema que se hereda aquí en España. Unos sacerdotes en viaje a Roma obtienen a través de la orden carmelita, estamos hablando todo bajo la presunción más absoluta porque, como digo, es un caso que está abierto, obtienen esos primeros esquemas, intentan reconstruir a día de hoy, bueno, es un grupo que está relacionado con Sevilla, la parroquia del Salvador, y poco a poco van juntando esas piezas y tenemos esos primeros sonidos que podremos escuchar.
Es una historia fascinante para hacer una película. Tenemos un audio más, una psicofonía de Constantin Raudive, ¿no?
Raudive, que es la persona que comentábamos anteriormente, que como psicólogo que fue y lector de Jürgenson, pues también hizo sus pinitos y que también obtuvo sus miles de psicofonías, como se le presumen a todos estos investigadores.
Ya, luego vamos a poneros una que se estrenó por primera vez en este programa, en el Espacio en Blanco, hace muchos años, del maestro de la psicofonía, Germán Dergomo. Le llaman la del infierno, ¿no?
Sí, además es una psicofonía maldita. Dicen que cada vez que se pone sucede algo malo.
No, aquí no.
Esperemos.
Vamos a escuchar la de Rudy.
Sí,
entra
bien. Sí, entra bien. Sí, entra bien.
Qué curioso, es una voz como de mujer, repetido tres veces. Hay un, tengo que dar un salto adelante hablando de Espiricón. ¿Quién era este? Uf. ¿Qué es esto?
Seguimos avanzando y hemos visto que desde esos primeros cilindros de cobre poco a poco la tecnología va a la par de los descubrimientos y ahora ya llegamos en la parte en la cual la electrónica más salvaje empieza a entrar a formar parte. Se inventan diferentes máquinas cada vez más complejas para poder grabar. El primero es el Espiricom, que bueno, aquí ya es donde lo bizarro, lo extraño, lo folclórico se mezcla con lo imposible, ¿no? Estamos hablando de un tal Dr. Müller, que es un dotado capaz de ponerse en contacto con el más acá a través del psíquico William O'Neill, que además también es técnico, y entre ese Dr. Müller que está en el más allá y este dotado psíquico que es técnico que está en el más acá, siguiendo las instrucciones unos de otros, llegan a crear una máquina con la cual es capaz no solamente de grabar las voces de los muertos, sino que también es capaz de en tiempo real poder preguntar y escuchar. Sí. Es una conversación bidireccional.
¿Y tenemos una grabación ahí?
Sí, además tenemos una grabación en la cual se dan instrucciones el uno al otro para poder ajustar esos preamplificadores, que son esas partes electrónicas que permiten la generación de estos sonidos.
Digamos, el fallecido con el vivo presente. Le dice, tienes que hacerlo así. Vamos a escucharlo. Difícil de escuchar, pero curioso, ¿no?
Sí, además, sobre todo por esa connotación que tiene tan de voz de robot, ¿no? Yo tengo mi teoría propia de qué puede ser, y bueno, la verdad es que de todo lo que hemos escuchado hasta ahora, yo no pongo la mano en el fuego en nada de ello, porque yo sigo pensando que si hay un más allá debe ser lo suficientemente divertido como para que no estén comunicándose con nosotros por estos medios. Pero bueno.
Eres un poco descreído.
Soy científico, yo intento aplicar el método científico y por ahora me va bastante bien. Por supuesto que tengo ilusión en investigar esto porque llevo 17 años desperdiciados y no es así. Pero soy muy crítico.
Ya. Vamos a la psicofonía de Germán Dergomosa. ¿Cómo se consiguió?
Pues aquí entramos otra vez en lo folclórico y en lo extraño, en lo bizarro. Se supone que en la década de los 70 diferentes curiosos por este tema se van a un chalet en las afueras de Madrid.
Arturo Soria, creo que era.
Como todo lo que estamos comentando hasta ahora, y no he mencionado, por ejemplo, grupos como pueda ser el grupo de Luxemburgo, el grupo espírita brasileño, hay tanto escrito y hay tan poco cotejable que al final...
Me ha venido la imagen
La conclusión a la que uno llega es que lo mejor es ir a
me ha venido la imagen de Germán contando aquí en este mismo, en esta misma frecuencia, esa historia, y creo que era en Arturo Soria, un chalet de Arturo Soria.
Un chalet de Arturo Soria. Yo sé que se juntaron varias personas y en el sótano pues intentó grabar algo y
atentos
apareció
esta
descripción que sería del infierno, porque sí, la verdad es escalofriante.
¿Dura muchísimo más?
Sí, hemos cogido el trozo más emblemático, que es donde suena esa campana, que da muchísimo, a mí me da pavor, más la campana que los gritos, porque después de ese toque de campana es como si llegase un poco la paz, de alguna forma.
Si tenéis miedo, cambiar de... No, no cambies, aguantar. Menos mal que llega la campana. Tremendamente aterradora.
Salvados por la campana.
Ciertamente. Me contaba cuando relataba, y lo he hecho en otros programas, ¿no? Pero lo hizo primero aquí, es la que, no sé si duraba 40 minutos,
sí, sí,
esta historia con esos gritos infernales, con voces que surgían de ahí, y que se repetían, claro, y se repetían y se repetían.
Yo debo tener muy mala suerte, porque sí me puedo jactar de ser una de las personas que ha obtenido una de las psicofonías más claras, ¿eh?
¿Sí?
Las hemos escuchado ya varias veces en el programa, las que están relacionadas con el caso de la mano cortada, en la actual Delegación de Industria y Energía de Albacete, donde muy claramente una voz de una niña joven pues nos dice cosas como yo soy Dios o mamá frío y miedo, ¿no? Si no hubiese sido por la claridad de esas grabaciones, yo no hubiese perdido 17 años de mi vida, porque yo tengo muy claro, y con nosotros estuvo mucha gente viendo que allí no había fraude, estuvimos durante 3 veces, el fenómeno se sigue reproduciendo todavía, estamos intentando conseguir el permiso necesario para poder acudir. Por supuesto, los oyentes de Espacio en Blanco serán los primeros en tener constancia de lo que ahí se grabe. No dan lugar a dudas. De todas las que hemos oído esta noche, posiblemente esas sean con diferencia mucho más claras.
Yeah.
Pero las que estamos escuchando aquí, a mí me cuesta mucho. O sea, vuelvo a decir, debo tener muy mala suerte. 17 años y no he conseguido ninguna psicofonía que dure más de un segundo.
Ya. Yeah.
O sea, hay que ser crítico hasta cierto punto, yeah, y saber que el fenómeno existe, pero que a lo mejor depende también un poquito del experimentador.
Eso te iba a preguntar yo. Como uno de los puntos aceptables es que el fenómeno existe. Casi cualquier persona que haga un experimento, sí, con una grabadora le sale una voz. Lo que no se sabe, tú no aceptas o no se tiene claro si son voces de los espíritus. Aunque, claro, dicen que a veces contestan a preguntas.
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que, vuelvo a decir lo mismo, aplicando la metodología de la sensatez, y no lo digo yo, lo dice la ciencia. A lo mejor es que la ciencia es insensata, yo ya no me meto, yo intento ser científico. Para poder saber de dónde vienen, primero tenemos que saber qué son, y para saber lo que son tenemos que saber cómo se consiguen. A día de hoy, cada técnico o cada experimentador tiene su propio método. Hay gente que dice, bueno, ¿y se puede grabar con un teléfono móvil? Yo no he podido. ¿Se puede grabar con una grabadora digital? Difícilmente. Normalmente es mucho más fácil el poder obtenerlas con una grabadora analógica de las de toda la vida. Uno de los experimentos que he hecho ha sido desmontarme una grabadora analógica, un Revox de estos que había antes por aquí, intentar controlar lo que se captura en cada uno de los pasos, desde el micrófono hasta el cabezal de grabación, de manera que se pueda aislar en cuál de ellos es donde aparece esta información. La información siempre aparece en el último paso, es decir, ni se graba por el micrófono, ni en el sistema de amplificación, ni en el de ecualización. Se graba siempre en el paso de frecuencia intermedia, que es donde se suma la frecuencia portadora para polarizar el cabezal y poder dejar impregnada esa banda magnética que va por debajo, ¿no? Sin embargo, es curioso que, por ejemplo, los grabadores de MP3 también funcionan, ¿no? O sea que el fenómeno está ahí y se intenta analizar desde el punto de vista científico.
Ya.
Yo intento todavía ver o perfeccionar la forma de capturarlo. Una vez que sepa cómo capturarlo, pues el siguiente paso será precisamente el analizarlo para ver de dónde viene.
¿Cómo sois los científicos investigadores? El último audio que tenemos, cronofonía, ¿lo llamas?
Sí, es como lo llama el grupo sevillano del cual estábamos hablando antes.
Uh-huh.
Estos primeros resultados que ya se están filtrando y que van en esa dirección que comentábamos de obtener los sonidos del pasado, bueno, pues con esta máquina que se está haciendo, que son piezas, y sobre todo el principal problema que están teniendo es conseguir el material antiguo, porque estamos hablando de un diseño que se remonta a finales de los años 80-90, ¿no?
Yeah.
Bueno, pues ya ensambladas esas piezas empiezan a obtener los primeros resultados. Y el primero que se filtra es lo que vamos a escuchar aquí, que ellos llaman cronofonía, porque para ellos se pertenece a eso, a un sonido del pasado.
Vamos a escucharlo.
Thank you.
Esto no son psicofonías, es que nos dicen que nos tenemos que ir marchando. Se oía una voz como de canto gregoriano al final,
sí,
¿no?
Sí, pues, a mí esto me da más miedo que las psicofonías, porque el que se puedan escuchar voces del pasado creo que a todos nos pone en peligro. Son las frases, que es la frase con la que yo me despedía del padre Peregrino Ernetti. Él me hacía la pregunta de, bueno, ¿y por qué tenéis tanto interés en saber si he podido fotografiar a Dios? Es que nadie se ha preguntado qué sucedería si todos hubiésemos lo que hemos hecho en el pasado.
Ya, sería curioso. Gracias, no sé si te queda algo más que decir. ¿Forma de contacto?
José Luis Tajada en Facebook, me tienen, y bueno, en el grupo Detectives de lo Insólito, también en Facebook, donde, bueno, la última tertulia que tuvimos, que duró 2 horas, hablamos precisamente del tema de la psicofonía desde el punto de vista más técnico, más científico, y ha sido un auténtico éxito. Hay muchísima información para las personas que quieran, sobre todo, empezar a experimentar.
Vale, ¿y eso del libro digital? ¿Hay un regalo o que nos vamos corriendo?
Sí, además, el libro, vamos, en mi página lo pueden ver inmediatamente en Facebook, José Luis Tajada, yo admito a todo el mundo, hay para descargar el último libro que va precisamente sobre psicofonías, que está en digital, pues para las personas que quieran intentarlo.
Gracias. Ha sido un placer tenerte. Nos vamos juntos ahora hasta Avalon, ¿vale?
Gracias.
Esta noche, la más corta del año, teníamos un concurso y tenemos 5 ganadores, que son Leo Aviza de Huelva, Ana Bartolomé de Madrid, Mercedes Murciano de Badalona, Andrés Salcedo Cruz de Santander y Encarna Lapazarán de Bilbao. Gracias a todos por las llamadas, cantidad de llamadas que hemos tenido esta noche. Poneros en contacto con nosotros, los ganadores, para darnos la dirección y os mandaremos ese pequeño regalo del espacio en blanco. Y gracias a todos por haber estado ahí. Os dejamos, nos vamos corriendo al campo a celebrar, a seguir celebrando esta noche mágica, que ojalá sea mágica para todos, y no solamente la noche, sino todo este verano que ahora comienza. Hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y la invitación a que sigáis aquí. Las gracias a todos los que han venido a vernos, espero que sigáis haciendo lo que hayáis disfrutado del programa. Cuidaros, nos vemos, ha sido un placer.